Pues buenos días a todas y a todos y bienvenida a esta primera sesión de la Comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Una comisión que ya ven que tiene un nombre diferente a la del año pasado y esperemos que haga gala, que se cumpla también los objetivos que van en el nombre registrado. Lo primero y antes que nada, quería saber si hay alguna sustitución dentro de cada uno de los grupos. ¿El Grupo Popular? ¿Sí, hay alguna sustitución? No. Vale. ¿Del Grupo Nacionalista Canario? ¿Del Grupo del Partido Socialista? ¿Del Grupo Nueva Canarias? ¿Y del Grupo Mixto? Está todo bien, ¿no? Pues ya está. Queda claro. Entonces, como les pasamos en junta de portavoces ya el orden del día y los tiempos, ya sabrán, vamos a empezar en este caso por la... son varias comparecencias, pero están acumuladas. Vamos a darle en primer lugar la voz a la señora consejera, que tiene una exposición del Gobierno por 15 minutos. A continuación, irá el Grupo Nacionalista Canario con 10 minutos como grupo proponente. Después iremos el Grupo de Podemos, después el Partido Socialista y Nueva Canaria. Y a continuación, los grupos no proponentes, el Grupo Mixto y Grupo Popular. ¿De acuerdo? Que tienen por el tiempo de 7 minutos. Pues empezamos y le damos la palabra a la señora consejera.
Muy buenos días a todas y a todos, con la emoción de tener nuestra primera comisión y la verdad que esperemos que todo este tiempo sea provechoso, sea productivo. La verdad que creo que se nos van a hacer cortos, por lo menos al equipo de la consejería, estos 15 minutos para poder exponer todas las líneas estratégicas y políticas que queremos llevar a cabo, pero bueno, tenemos que pensar que habrá otras comisiones y plenos y además encuentros que también podemos tener informales para seguir ahondando en todo ese trabajo que queremos desarrollar. Me gustaría anunciarles hoy también que es nuestra intención, si además ustedes lo consideran, que para ello van a hacer la labor importantísima como parlamentarios, que también pudieran comparecer en esta comisión nuestras viceconsejeras y además las distintas directoras y directores generales de la consejería y que puedan dar explicaciones más concretas, porque aunque sabemos que es algo que no ha sido habitual ni tradicional, sí es algo que contempla el propio reglamento de la Cámara y además a nosotros nos parece una medida muy positiva en aras a la transparencia y a la salud democrática. No obstante, aquí está siempre la consejera a disposición de los grupos cada vez que me llamen a comparecer, como no puede ser de otra manera. Hoy les vuelvo a repetir algo que les he dicho en plenos anteriores y es nuestra intención de colaborar al máximo posible con los distintos grupos parlamentarios aquí presentes en la construcción de políticas que vaya a desarrollar nuestra consejería. Estamos seguras de que hay muchas diferencias entre nosotras, probablemente discrepancias ideológicas a la hora de cómo abordar los distintos problemas de los cuales adolece nuestra tierra, pero que todas y todos compartimos una vocación, que es solucionarlos. Y esto no es otra cosa sino lo que se espera de nosotras y nosotros por parte de la gente que nos ha votado, por parte de la ciudadanía canaria en general. Empiezo a desgranar los objetivos estratégicos de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. Como comprenderán, creo que no es necesario insistir en cuál es nuestro objetivo prioritario y que casi es un objetivo prioritario, yo diría, de todo el Gobierno, que es la implantación de la renta ciudadana. Hoy no vamos a ahondar tanto sobre la misma porque ya en el pleno pasado tuvimos la oportunidad de tener una comparecencia, además de responder a sendas preguntas que nos hicieron los distintos grupos parlamentarios en la sesión de control, pero si quieren, pues podemos darle alguna información que sea novedosa sobre la misma, pero vamos a centrarnos en otros aspectos que tal vez no tratamos en el Pleno y que creo que son bastante importantes. En primer lugar, y aunque pueda resultar obvio decirlo, creo que es necesario mencionar que la prioridad para esta consejería no es otra, sino las personas que viven en nuestro archipiélago y darle los mejores servicios sociales que podamos. El cambio de nombre que ha tenido la consejería no es casual, responde a que creemos necesario pasar de las políticas sociales a los derechos sociales, porque creemos que hay que pasar de una política que se pudiera considerar hasta el momento casi asistencialista a una política activa establecida como un derecho hacia la ciudadanía canaria. Un eje transversal a todas las áreas de nuestra consejería, que será sus principales objetivos, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, el impulso decidido por la inclusión de las personas en situación de vulnerabilidad, la mejora de los servicios sociales y el fomento de la igualdad y la diversidad en nuestra sociedad. Es objetivo de esta consejería, como no podría ser menos, el desarrollo de las obligaciones marcadas por la Ley de Servicios Sociales, aprobadas por este mismo Parlamento en la anterior legislatura, bueno, básicamente en el último año de legislatura. Entre ellas, por supuesto, la ya mencionada renta ciudadana. Ya lo hemos avanzado en varios ámbitos, pero nuestra intención, de forma transitoria, mientras puede entrar en vigor esa renta ciudadana, es poder ampliar el número de personas beneficiarias de la prestación canaria de inserción, para que desde ya se pueda atender a personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social y que no han podido tener acceso a su ayuda, bien porque no cumplían los requisitos exigidos hasta el momento, o bien porque se les había agotado una ayuda que la prestación canaria de inserción establecía como temporal. En ello hemos estado centrando nuestros esfuerzos de cara a los próximos presupuestos de la comunidad autónoma. Según nuestros cálculos, podríamos llegar a unas 10.000 familias que tienen menores a su cargo y que actualmente, en el día de hoy, no están percibiendo ningún tipo de ingresos. Personas que consideramos que no pueden esperar ni un minuto ni un segundo más, así que no vamos a esperar a que se ponga en marcha esa renta ciudadana, sino que a través de esos presupuestos legislaremos para que pronto sea una realidad. Creemos que es obligación de este Gobierno atender y hacerlo cuanto antes a todas estas personas. Además, respecto a la gestión de las prestaciones no contributivas, de las PNC, tenemos como objetivo reducir los retrasos que tenemos, que son el tiempo más o menos de espera en la gestión de la PNC, unos 7 meses. Nuestro objetivo en este Gobierno es reducirlos, pues dotando de más recursos humanos y económicos. Siguiendo con lo que nos marca la Ley de Servicios Sociales, desarrollaremos el catálogo de servicios y de prestaciones y los demás compromisos que se establecen en la ley, y se realizará, como no puede ser de otra forma, de acuerdo y en coordinación con otras instituciones de nuestra autonomía, como son los ayuntamientos, como son los cabildos, pero también contando con los colectivos, con el tercer sector y con movimientos sociales. También se encuentra entre nuestros objetivos desarrollar una ley reguladora del tercer sector de acción social para Canarias, algo que ha sido largamente demandado por estas asociaciones y colectivos de los que hablábamos. Algo que también depende muy directamente de la consejería y que también va muy ligado a estos colectivos y ONGs que se han visto muy afectadas. Es una competencia de la Dirección General de Derechos Sociales, es el desarrollo de las bases del IRPF, bases que permitan acceder a ayuda a las ONGs que, como saben, algunas de ellas se encontraron en una situación muy complicada hace apenas unos meses al quedar excluidas. No creo que sea tampoco el momento de hablar de herencias recibidas ni de buscar ningún tipo de culpables, pero lo cierto es que hoy en día en la comunidad autónoma tenemos un problema con la gestión de las ayudas y subvenciones del IRPF, y lo que estamos intentando es sobrellevarlas para este año y cambiar el modelo, establecer un nuevo modelo, unas nuevas bases para próximas convocatorias. Hemos tratado de reunirnos en estas semanas con todos los colectivos y ONGs que hemos podido y nos han manifestado pues la grave realidad del problema que ha puesto en peligro incluso la propia supervivencia de algunas de estas entidades. Hemos escuchado sus demandas y hemos tratado de encontrar soluciones a las mismas. Creemos que el tercer sector ha sido fundamental, ha jugado un papel muy relevante desde el estallido de la crisis en nuestra comunidad autónoma, muchas veces supliendo incluso un papel que deberían haber protagonizado las administraciones públicas, los poderes públicos, y que han asumido estas organizaciones, y por lo tanto tenemos muchísimo que agradecérselo. En otras materias de la consejería que nos preocupa mucho, no podemos dejar de hablar de dependencia. La situación que nos hemos encontrado creo que ya era conocida por todas y bueno, ahora sí que es cierto que lo conocemos de primera mano. Es un área que está completamente desbordada, con unos trabajadores que la verdad que son bastante realistas, son conscientes de que no tenemos ningún tipo de varita mágica, pero que simplemente lo que piden son más recursos, no solo recursos materiales, no solo recursos personales, sino también incluso hasta medios informáticos, donde hemos visto que han tenido dificultades para implantar nuevas tecnologías que ayuden a desarrollar su trabajo. Algo tan simple como una base de datos que les permita agilizar los procedimientos y que nos permita reducir esas listas de espera. Vamos a poner en marcha también desde la consejería el muy demandado historial social único. Creemos que es absolutamente necesario para gestionar de una forma más eficaz, más eficiente, más coordinada con los distintos niveles administrativos y a la par para acabar con tanta burocracia y duplicidad. Hablando de datos, a fecha de 30 de junio, en Canarias hay un total de 31.190 personas que tienen reconocido el derecho a la dependencia. De ellas, un conjunto de 22.451 ya cuentan con una prestación tanto económica como de servicio, mientras que hay unas 8.739 personas que, a pesar de contar con una resolución de reconocimiento del grado de dependencia, aún están pendientes de su plan de atención individual, el muy conocido como PIA. Creemos que demasiada gente la que está esperando por un derecho que ya tienen reconocido. No hace falta decirles que reducir estas cifras va a ser un objetivo prioritario, yo creo que no solo para el Gobierno, sino para todas las que estamos hoy aquí. Vamos a impulsar también el segundo plan de infraestructuras sociosanitarias 2018-2021, tal vez 2022, es algo que estamos negociando ahora mismo con los cabildos insulares, con quienes mantuvimos una reunión en el pasado mes de agosto. Tenemos como objetivo el disponer de 5.500 plazas para personas dependientes, personas con discapacidad. Y es un plan con el que nos encontramos, el cual fue presentado y anunciado, pero un plan con el que cuenta que cuenta con algunas deficiencias que estamos intentando solventar y algunos reparos que se habían hecho en informes de los técnicos y estamos intentando pues la mejora del mismo. Para las personas mayores, queremos impulsar de manera plurianual un plan de infraestructuras de centros de mayores para hacerlos más accesibles de lo que son hoy en día y además que cuenten con mayor seguridad. En la actualidad disponemos de 24 centros de mayores no dependientes, algunos de los cuales tienen problemas graves de accesibilidad y queremos solucionarlo en los próximos años. También es objetivo de esta consejería gestionar conjuntamente con los cabildos la tutela de personas mayores incapacitadas por vía judicial y coordinar actuaciones con sanidad, hacienda, con justicia, etcétera, pues para implementar planes de salud mental para las personas que así lo requieren. La semana pasada tuve un encuentro con la consejera de Sanidad del Gobierno y comenzamos a establecer una línea conjunta de trabajo para mejorar el servicio que viene tan ligado y tan relacionado a las dos áreas como puede ser, por ejemplo, la dependencia o la salud mental. Creo sinceramente que se habla poco de la situación de nuestras personas mayores y que deberíamos hacerlo mucho más. La estructura social de Canarias, sin lugar a dudas, ha cambiado y las políticas públicas no se están sabiendo adaptar a este cambio al cual debemos hacer frente. Nuestra población envejece y es necesario dar una respuesta que cada vez sea mayor a todo este núcleo poblacional. Pero esta respuesta no solo puede consistir en aparcar, como malamente muchas veces se dice, a nuestros mayores. Muy al contrario, lo que queremos es que sigan siendo un pilar para nuestra sociedad y que contribuyan activamente al desarrollo. Es fundamental medidas de envejecimiento activo, establecimiento de ayudas y legislación que permitan, entre otras cosas, el desarrollo efectivo del cohousing o de intercambio generacional, porque no queremos que nuestras personas mayores estén abandonadas, estén solas, se vean condenadas a morir en soledad, como vimos casos bastante sangrantes durante este verano en nuestro archipiélago. Bueno, presidenta,
señora consejera, sí,
es que 15 minutos, como decía, se hacen cortos.
Le recuerdo que de todas maneras después tiene un turno de 10 minutos para contestar a las réplicas que considere. Bueno, pues ahora le damos la palabra por el Grupo Nacionalista a la señora Cristina Valido.
Buenos días, señores y señoras diputados, miembros de la mesa y, como no, servicios de la Cámara. Para empezar, desearle mucha suerte. Desearle mucha suerte porque, como he ocupado ese puesto durante 2 años, sé que la va a necesitar y que el discurso, en líneas generales, que usted ha hecho tampoco introduce ninguna prioridad nueva respecto a la que han tenido responsables anteriores con la misma preocupación por las políticas para las personas que usted. En cualquier caso, las buenas voluntades acaban cuando uno no tiene herramientas ni recursos suficientes y probablemente sea ese el primer y gran problema con el que usted vaya a enfrentarse y en el que le aseguro que va a contar con todo el apoyo de este grupo, porque siendo un aspecto que conozco también, no podría obviar que para atender a las personas, más allá de las buenas palabras y las buenas intenciones de la consejera o de cualquier responsable de políticas sociales, hacen falta personas en las administraciones que las atienden. Por eso, más allá, insisto, de cuestiones en las que ahora entraré de manera más detallada, creo que su primer reto, por no decir el más grande y casi el único al que usted debería dedicar su tiempo en estos primeros meses, es a ver de qué manera soluciona contar con los recursos humanos que necesita esa consejería y que los municipios cuenten con los recursos humanos que necesitan esas consejerías. Yo me cansé de contarlo, pero no interesaba escucharlo. Pero bueno, ahora quizás sí le interese a muchos de los miembros de las organizaciones políticas con representación en el Parlamento escucharlo. Y es que todo esto sin un buen aparato administrativo no es posible, señora consejera. No es posible implantar una renta ciudadana si los municipios no tienen los profesionales necesarios para atender a las miles de personas que van a acudir a los ya maltrechos servicios sociales municipales. No es posible bajar la lista de espera, ni en dependencia, ni en discapacidad, ni en pensiones no contributivas, si el Gobierno y sus direcciones generales no se dotan de más personal. Nosotros intentamos a través de planes de choque y logramos mejoras tibias, pero mejoras al fin en una situación complicada, mejorar los datos, pero evidentemente, le digo por experiencia, los planes de choque le pueden ayudar a mejorar un poco, pero no son la solución para los retos y las prioridades que usted acaba de plantear en esta Cámara. La implantación de la ley es una obligación, es un mandato de este Parlamento y eso requiere también de mucho personal. Los reglamentos, toda la reglamentación que requiere esa ley, estableciendo todas las prioridades necesarias, requieren de personal. Conozco a los servicios jurídicos de la Consejería, sé cómo están, sé los que están, y este va a ser un trabajo muy difícil, por lo que me preocupa, ya se lo planteo, a ver si usted me puede dar alguna noticia, que las reuniones que se habían iniciado no se hayan restablecido, es decir, que las mesas donde se reunían los distintos servicios para avanzar en la reglamentación no hayan restablecido el ritmo. Quizás lo han hecho y yo no lo sé, pero bueno, es una de las preguntas que le planteo porque me preocupa si eso no camina y no camina diligentemente, no tendremos reglamento, si no tendremos reglamento la ley no podrá aplicarse, con lo cual habremos aprobado un texto que no se lleva a la realidad y esta es una, entiendo, de las prioridades de su consejería para las que también necesita de ese aparato administrativo que no sé de qué manera. No sé si este nuevo gobierno tiene la solución para poder contar con efectivos de manera urgente. Ya he hablado de dependencia y de otras cuestiones que dependen también de ese aparato administrativo para bajar las listas, por mucho empeño que usted le quiera poner, y créame que se lo digo con enorme empatía porque lo he vivido, pero creo que la palabra es lo he sufrido. Y como lo he sufrido en carne, le digo que resuelva usted primero eso, pues si no, no va a poder resolver nada. Usted no va a poder, con todo el cariño del mundo, si no le resuelven la falta de recursos humanos, ni cambiar las listas de espera, ni cambiar otras circunstancias que son tan importantes. El segundo plan de infraestructura, esas 5.500 plazas de las que usted habla y que aprobamos en el mandato pasado, he leído y comparto absolutamente la necesidad de ampliar los plazos. Son obras complejas, con problemas de suelo. Lo importante es que no se detengan, que los cabildos sigan adelante y que se cuente con esas 5.500 plazas. Si hay que ampliar en un año o en dos, es lo de menos. Pero sí le pido que cualquier modificación que haga, y también me gustaría que me diga qué fallo se refiere que tiene el plan que, por cierto, aquí mismo me negaron que existiera, me gustaría saber de eso, de que me gustaría tener la tranquilidad de que un plan que aprobó la FECAI por unanimidad, cualquier variación respecto a tratamientos o cambios en una isla sean aprobados también por la FECAI. Me gustaría que no hubieran tratamientos unilaterales, ni partidistas, ni sesgados hacia ninguna isla por coyunturas políticas. Este es un plan que se aprobó por unanimidad en la FECAI y le ruego que cualquier modificación o planteamiento de tratamiento distinto sea llevado a la FECAI y también sea aprobado por unanimidad. Entiendo que todo lo que es lógico y justo no cuenta con mayor problema a la hora de ser aprobado. Desde luego, en materia de tutelas, ¿qué le voy a decir? Nosotros dimos pasos importantes para encomendar las tutelas. Vivimos situaciones kafkianas, como que la directora general de Políticas Sociales tuviera que ir a identificar cadáveres de tutelados, de personas que no había visto en su vida, y fue muy duro, una situación muy compleja que con dolor personal para la propia responsable. Por tanto, aquí también va a contar con nosotros. Este es un tema en el que los cabildos deben implicarse más, los pasos dados deben profundizarse, hay muchas cosas que hacer, y desde luego que estamos absolutamente de acuerdo en que hay que avanzar en esa materia. Sí le confieso que me sorprende sus primeras frases diciendo que va a solicitar que intervengan aquí directores generales y viceconsejeros, porque bueno, no hace tanto de la legislatura pasada, recurriré al diario de sesiones para ver las intervenciones cuando en alusión a declaraciones que hacían viceconsejeros de quien les habla, se me negó de manera categórica por parte de esta comisión y se me advirtió de que en las comisiones comparecía la consejera y se me preocupaba por declaraciones de otros. Por tanto, si eso va a cambiar, me gustaría que me lo expliquen y cómo, y mi grupo quiere tener el derecho a opinar al respecto, porque bueno, estos cambios de la noche a la mañana me sorprenden, ¿no? Y fíjese que no porque no me parezca adecuado ni justo, sobre todo porque, bueno, pues me parece que los argumentos que sirvieron para impedírmelo a mí seguirán en vigor o ha habido algún cambio en el reglamento que yo desconozco. No digo que no sea bueno, digo que me sorprende cómo las cosas valen para unos y no valen para otros. Dicho todo esto, y pregunto a la mesa, no sé cuánto tiempo me queda para... Siete, me quedan 3 minutos, vale. Señora consejera, no le he oído hablar de infancia, me preocupa. Ya lo sé que es poco tiempo, pero claro, como ya yo no tengo réplica, señora consejera, no podré decir nada, pues para mí es una trastada importante que temas tan claves como la infancia no haya sido mencionado, porque no puedo hablar de ello. Y luego usted hablará, pero ya yo no podré hablar más. Y como esto se ha decidido así, yo lo asumo, pero como que no es muy justo que no podamos hablar de cuestiones tan relevantes como la infancia. Máxime, cuando hay un pacto por la infancia, hay una serie de cuestiones importantes en las que me gustaría también escuchar, igual que en otros temas, cuáles son sus prioridades o qué pasos va a dar. Igualmente, en materia de diversidad, como ve, he utilizado yo todo el tiempo porque hemos pactado en el grupo, mis compañeros y yo, que yo hiciera esta primera intervención de ámbito más general, porque no vamos a entrar en detalle, porque no hemos venido a criticar, porque le adelanto que la mayoría de las intervenciones mías que usted verá en los próximos meses serán análisis, reflexiones, comentarios, preguntas, opiniones, pero soy perfectamente consciente, después de estar en esa consejería, que ni con 150 o 200 días usted puede ni tiene capacidad de estar dando cuenta de algunos de los aspectos que hoy ha planteado. Por tanto, intentaré ser lo más constructiva posible, mi grupo así lo hará. Propondremos, preguntaremos, queremos mucha información de lo que se hace y por eso seremos pesados, pero le aseguro que no me va a encontrar usted a mí como me encontré yo a otros haciendo política y leña del árbol caído, y no voy a entrar en detalles con asuntos como la dependencia, por ejemplo. Veremos si usted consigue ese personal que hace, como usted ha hecho declaraciones arriesgadas, yo le admiro el valor, pero claro, tiene lo que tiene, que ahora me toca a mí, porque mi grupo político me ha puesto a mí para eso, perseguir si eso se hace realidad. Y entre otras, usted ha dicho públicamente que va a bajar la lista de espera de dependencia a 6 meses en el primer año. Es valiente. Si tiene usted alguna truco o varita mágica para hacerlo, yo le aplaudiré. Pero mi posición y la posición de este grupo, insisto, va a ser la de tratar de contribuir a que se solucionen los problemas de las personas. Si podemos ayudar a la consejera, la ayudaremos. Ya se lo dije en el pleno y se lo vuelvo a decir ahora. No haré la lamentable política que algunos hicieron con las políticas sociales y con la dependencia en el mandato pasado, y desde luego no la someteré a usted a los discursos tan vergonzantes que quien le habla tuvo que escuchar y que ahí están en el diario de sesiones por si hay que sacarlos alguna vez. Porque hay mucho grabado de todos y de todas. Y como la hemeroteca ya le está pasando factura hoy a don Pedro Sánchez, que no le pase a usted la misma factura, porque hay muchas cosas que sacar, y no se lo digo a usted, lo digo en general a todos los partidos que hoy están en el gobierno. Vamos a intentar hacer política de otra manera. Quiero hacerlo así, mi grupo quiere hacerlo así, mis compañeros quieren hacerlo así, y colaborar y construir y ayudar a resolver los problemas. Mucha suerte, no lo tiene fácil, lo sé por experiencia, pero si usted consigue los recursos humanos que ayuntamientos y gobierno necesitan, todo le será mucho más fácil. Gracias.
Ahora le toca el turno de intervención a Podemos.
Muchas gracias. Buenos días de nuevo a todas y a todos. Y Y nada, empezar con ilusión esta nueva comisión. Agradezco mucho también la intervención de nuestra ex consejera Cristina Valido, que además yo sí que creo que va a ser interesante que esté aquí, porque efectivamente tiene mucho que aportar y está bien que aquí, con el tema que tenemos delante, yo sé que es muy difícil y que a veces en política, por las cuestiones que pasan, tenemos que rivalizar, pero yo creo que tenemos que poner en común todo lo que nos preocupa a la mayoría, que yo creo que es mucho. Y si conseguimos poner eso mucho en común, podremos avanzar en cuestiones muy importantes. Venimos de donde venimos y con situaciones de precariedad, ya lo ha reconocido la exconsejera, la consejera también, nos falta personal. Es que ese es uno de los puntos más importantes, pues para hacer todo lo que queremos hacer, deseamos contar con gente. Hablando de dependencia y buscando la información que me podían dar en este momento los directores y directoras generales de cada una de las áreas, decía: tan mal está todo que, por decirte algo bueno, lo mejor que tenemos es el personal que tenemos. Y también quiero que quede constancia, esa poca gente que ha estado trabajando ahí, intentando sacar con los medios que ha tenido todo lo que ha podido hacia adelante. Y está muy bien saber que, porque todos los cambios que tenemos que hacer en la Administración, para ello es imprescindible que contemos con la gente que trabaja allí, con esas mujeres y hombres que en los momentos duros se han estado partiendo la cara para hacer el trabajo lo más dignamente posible. Suficiente no es, y lo sabemos, por tanto, esa primera parte, capítulo 1, personal, es fundamental, con gente cualificada, adaptada cada una al espacio donde mejor puedan ejercer su trabajo, donde más puedan aportar desde su experiencia y su conocimiento, que probablemente sean las personas que mejor saben cómo está la situación y por dónde debemos intervenir. Por eso, cuando también abordemos cambios de reglamento, de forma, es muy importante contar con ellos. Tenemos muchos puntos débiles y bueno, no voy a centrar en la dependencia ni en lo que ya ha marcado la importancia de poner en marcha, que es el objetivo número uno, nuestra ley de servicios sociales. Y como no ha podido hablar, y yo sé que va a hablar después, yo voy a preguntar sobre dos temas que, además de todos los demás, de nuestras personas mayores, de todas las personas en exclusión social, para mí son especialmente importantes. Uno de ellos es la infancia. Y la infancia tenemos ante nosotros ya el reto de poner en marcha nuestro compromiso, todas las medidas que aprobamos en la subcomisión de infancia en la legislatura pasada, no hace tanto tiempo, porque fue en este mismo año, y que yo creo que son de urgente cumplimiento. Y es súper importante que empecemos ya, que no nos pase como en la legislatura pasada, por parte del Gobierno, poner en marcha, por parte del Parlamento, exigir que se cumplan, porque así lo acordamos el año pasado, que gobernase quien gobernase, nos tocaba exigir que todas estas medidas de ese pacto de infancia que se pospuso durante 4 años no se quedasen de nuevo 4 años esperando, porque da mucha vergüenza que tengamos esos niveles de pobreza infantil y esas situaciones de exclusión social en la infancia. Pero no solamente la pobreza y las personas y las niñas y niños en riesgo de exclusión social, estamos hablando también de la importancia de hacer nuestra nueva ley integral de protección a la infancia y a la familia. Y hablamos de familias, de unas familias que son plurales, que ya no es un solo concepto, que son familias reconstituidas, que son familias adoptivas, que son familias acogedoras, que son familias de diversidad sexual, y que tenemos que facilitar que todo se reconozca. Hay muchos temas que van mezclados, pero ya me comentaban, desde cuando vas a registrar una familia de dos madres o de dos padres y van a registrar o a inscribir a su hijo o su hija y te ponen padre y madre, no, o sea, hasta de los propios documentos, no soy padre o madre, somos madre y madre o padre y padre. Esto desde la... Hay una parte que es simbólica, que tiene que ver con la nomenclatura, pero todos esos símbolos tienen que ver con las realidades que asumimos y con esa igualdad a la que queremos acceder. Importantísimo poner en marcha, porque tenemos una ley de 1997 que se ha quedado obsoleta, que no recoge los principios de la ley del 2015 estatal, de la ley integral, y que se nos está quedando muy corta porque no podemos cumplir con un montón de cosas. Tenemos que mejorar también la situación en aspectos igual que tienen que ver con esa falta de personal y con esa otra denuncia que nos han hecho también las trabajadoras y trabajadores de la parte informática de nuestro sistema. Es decir, por ejemplo, carnet de familia numerosa. Me acuerdo que lo hablábamos en la legislatura pasada. Hay una página web donde tú lo puedes hacer, pero después no funciona. Integras, metes todos los datos y le das, que realmente es una cosa muy fácil, y lo sé por experiencia, que soy mamá de familia numerosa, que ya los tienes todos, haces pum, 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 y se supone que poniendo todo eso ¿podría renovar el carnet? Pues no. Al final después tienes que ir al papel, al sitio y generar un trabajo innecesario que cuando hablábamos, y me parece súper importante, lo del expediente único y todo, donde las cosas ya estén, esos datos que has dado tuyos los tengan una vez y no los tengas que repetir. Si tenemos poco personal, tenemos que ser más eficientes. Por tanto, menos burocracia y mayor eficiencia, mayor comunicación de los datos. Me preocupan mucho los programas de prevención y protección de menores y me preocupan muchísimo las niñas y niños que están declaradas en desamparo y que me parece que son las que no tienen una madre y un padre que se pueda preocupar de ellas y nos toca a nosotros, que para eso estamos aquí, para proteger sus derechos. Y bueno, que no se cumpla la ley y que tengamos todavía de 0 a 6 años niñas y niños en centros de menores es una auténtica barbaridad. Debemos hacer programas de acogimiento, de adopción, según cuáles sean las circunstancias de esa criatura, para que salgan fuera. Porque eso, además por ley, eso por cumplimiento de la ley del 2015 estatal. De 6 a 12 años hay que revisar todos los expedientes para que también, en la medida de lo posible, la mayoría se vean si son reinsertables con sus familias de origen, se agilice el proceso y, si no, estén en acogimiento temporal mientras el tema familiar se resuelve y no sean personas aptas para ir en adopción. Y los que son esa franja más complicada que tenemos de menores, de niñas y niños de 13 a 18 años, que todo es más complicado, el acogimiento también, pero hay que sacarla de los centros de menores porque por muy bien que estén y por muy bien que funcionan, nunca va a ser la mejor medida para ellas. Cuando una niña o un niño no puede estar con su familia de origen, lo mejor que le podemos ofrecer es otra familia que le cuide y que le quiera. Y hay que trabajar con intensidad en formación de programas de acogimiento permanente o temporal para la franja de edad entre 13 y 18 años. De la misma manera que en esa franja también tenemos muchos que se le llama MENA y es una forma de no nombrar la infancia. Son los menores no acompañados, son esas niñas y niños que vienen en situación inmigrante y que no tienen familias que les puedan recoger y que también hay que hacer un trabajo y que también deberían de salir y estar en familia. Hay programas importantes. Me acuerdo que también una de las medidas que se aprobó el año pasado fue la del acogimiento de fin de semana y vacaciones. Para esos casos en los que es muy difícil que se incorporen a una familia todo el tiempo, al menos que tengan esa opción. Es que fíjense que nos estamos trayendo, y me parece fenomenal, y yo apoyo totalmente esa medida, a las criaturas del saharaui del programa de vacaciones en paz, y que tengamos a niñas y niños nuestros en nuestros centros y no seamos capaces de darle la opción de unas vacaciones de un verano, de un fin de semana, es como un poco contradictorio, ¿no? Es decir, yo creo que estas medidas hay que ponerlas en marcha, hay que poner en marcha esos acogimientos vacacionales, hay que reforzar los puntos de encuentro familiares, que creo que es otro de los puntos débiles que tenemos y está generando muchas complicaciones añadidas. El tema de los menores tutelados, tenemos que cumplir la ley de 2015 y no los podemos dejar en la calle cuando cumplan 18 años si no tienen una alternativa, si no tienen un trabajo. Hay que ayudarles y, además, por derecho, hasta los 25 años como mínimo, para que puedan seguir estudiando, para hasta que tengan una formación o tengan un oficio. Eso es importante. Se trata de cumplir la ley. Fíjense que tampoco estamos pidiendo. ¿Que hace falta medios? Sí, pero bueno, son las leyes que tenemos y habrá que buscar los recursos donde sea. En el tema de la adopción nos parece súper importante. Es importante trabajar también la formación de la familia adoptiva, es súper importante, y después la atención y la intervención psicoterapéutica para las niñas y niños que puedan tener algún problema que necesitan ayuda. Nos preocupa mucho, aún no tenemos el dato, pero quisiera acceder a él, lo hemos solicitado, de las niñas y niños que, habiendo sido adoptados, han sido reabandonados por su nueva familia adoptiva. Queremos saber, porque es importante saber de dónde vienen los errores para poderlos corregir, y nos parece un tema grave. No tenemos las cifras, no sabemos cuánto hay, pero nos consta que hay más de los que nos gustaría. Y esto obedece probablemente a un déficit en la formación. Igual no todas las familias están preparadas y capacitadas para adoptar a una criatura que ya viene con una mochila de dolor, de abandono, y que hay que cuidar, ¿no? Si no sabemos lo que tenemos, difícilmente podremos poner reparo. Y me preocupa también, hablando de las medidas judiciales, lo que nos está pasando en nuestro sitio, en Valle Tamar y en la Montañeta, con el personal de seguridad, que creo que no está haciendo su mejor trabajo. Y me gustaría saber que nos explicase qué medidas piensan tomar al respecto, porque sabemos que hay denuncias y que no estamos en las mejores condiciones. No sé cuánto tiempo me queda. Un minuto, vaya. Quería hablar de igualdad y diversidad, que me parece súper importante en ese plan que se quiere poner en marcha, que me explique algo más, de hacer una Canaria libre de violencias machistas y, sobre todo, también de la plena ciudadanía de todas las personas de los colectivos LGTBI, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales. Creemos que toca poner también hacer un ejercicio de reparación hacia la gente que sufrió, sobre todo a las personas trans que sufrieron las represiones del franquismo, y hacer medidas urgentes para las personas mayores que están en situación de exclusión social, algunas de ellas todavía teniendo que ejercer la prostitución para poder comer, además de haber sido apaleada y haber sido vulnerado sus derechos de forma permanente durante muchos años. Y creo que merecen el derecho a tener el final de su vida en paz, tranquila y protegida. Hablamos sobre todo de mujeres trans, que son las más perjudicadas en este caso. Y no quiero olvidar otro colectivo de mujeres que me preocupan mucho y a las que creo que le hemos fallado porque adquirimos compromisos que no estamos poniendo en marcha, que son las mujeres prostitutas que están obligadas a prostituirse porque no tienen otro trabajo, y que tenemos que hacer planes de empleo, de integración social que de verdad las habiliten. Nos estamos reuniendo con colectivos de personas que están en situaciones límite y extremas, y no podemos tener aquí a 2 metros del Parlamento a personas viviendo en esas condiciones, teniendo que dormir en la calle con problemas de salud mental, que la mayoría lo tienen porque ese es un trabajo, entre comillas, que desde luego, si no te queda otra alternativa, acaba mal, o lo haces porque ya estás mal, y así están. Y creo que se merecen, por el nivel de exclusión, es que donde ya todos lo hacemos mal, les pasa a ellas, mujeres pobres, muchas veces migrantes, muchas veces con problemas de salud mental. Y creo que este Gobierno tiene que tomar carta hacia las personas más vulnerables y ponerlas por encima. A ellas, sobre todo, y a veces se junta con que son también mujeres transexuales, que ya son de toda la situación en los extremos de mayor vulnerabilidad. Yo pido que haya un compromiso firme por parte del Gobierno y que nos digan qué planes tienen al respecto. Gracias.
Bien, ahora le toca el turno al Partido Socialista. Por un tiempo de 10 minutos.
Buenos días, diputados, diputadas. Querría comenzar la intervención dándole la bienvenida a esta comisión, señora consejera. Le doy la enhorabuena y mucha suerte, porque la suerte de usted redundará en la ciudadana. Como entiendo que es una comparecencia más general, así será mi intervención. En próximas comisiones entraremos en aspectos mucho más concretos. Es más que sabido que el Partido Socialista tiene como objetivo prioritario de su gestión política la atención a los requerimientos fundamentales de las personas más necesitadas. Nadie puede quedarse atrás. Nadie puede quedar excluido de un proyecto de sociedad cohesionada. Es cierto que la aprobación por unanimidad de la Ley de Servicios Sociales en este Parlamento es reciente. Desde el Grupo Socialista pedimos al Ejecutivo que la dote económicamente y la haga efectiva en su totalidad en la mayor brevedad posible. Estamos seguros que el nuevo Gobierno lo hará una realidad. El actual escenario en las islas nos muestra niveles de pobreza alarmantes. El riesgo de pobreza en Canarias a finales del 2018 era superior a un 40%, el segundo más alto de España. El 31,4% de todas las pensiones percibidas en Canarias por nuestros mayores, principalmente por parte de mujeres, tienen un importe inferior al del umbral de la pobreza, con un 8% inferior al umbral de la pobreza severa. Si queremos avanzar en igualdad y justicia social y acabar con la cronicidad de la pobreza para construir un futuro sostenible para las personas, debe ser prioritario la mejora de la calidad de los sistemas públicos de sanidad, educación, servicios sociales, incrementando el peso que los servicios públicos tienen en los presupuestos generales. De esta forma, también contribuiremos decididamente a disminuir la pobreza estructural de nuestra región a fin de garantizar la igualdad de oportunidades. Finalmente, en este diseño de hoja de ruta que le proponemos, no podíamos dejar atrás la implementación de ayudas y programas para personas mayores, colectivos sociales y vulnerables, personas con bajo ingreso, mujeres víctimas de violencia de género y familias monoparentales, y el urgente y necesario desarrollo de la atención a la dependencia, que debe ser un derecho inexcusable e inaplazable. Todo este diseño de hoja de ruta nos gustaría que nos explicara si lo tiene contemplado en su plan de trabajo y en sus objetivos en la consejería. Veo que ha nombrado alguno de ellos, pero hacemos hincapié en la dependencia. La dependencia, la valoración de las personas es muy importante. No puede estar una persona esperando meses y meses para que la valoren o que vayan a hacer la valoración y luego el dictamen. Entonces, yo, consejera, le diría que ese sería su objetivo prioritario. Debe ser. Gracias. Yo no consumo los minutos ahora.
A continuación, perdón. ¿Tiene?
No,
¿qué?
No,
tiene la palabra. Sí, la persona representante de Nueva Canarias. Sí, doña Carmen.
Buenos días, sí. Gracias, buenos días a todos y a todas. Buenos días, señora consejera. También quiero iniciar mi intervención felicitándola y además mandando un mensaje de optimismo. Yo pienso que los políticos, al igual que los docentes, tenemos que mantener siempre el optimismo, porque si nuestra tarea es cambiar la realidad y mejorarla, pues tenemos que creer que esto es posible, porque si no, sinceramente, el trabajo se hace insoportable. Efectivamente, los retos son muchos. Yo creo que el diagnóstico, dato arriba, dato abajo, lo compartimos, es decir, todos compartimos que hay una realidad que hay que transformar, que tenemos que revertir esos niveles de pobreza y de exclusión, que tenemos que ser capaces de dar una respuesta a la dependencia, que tenemos que tener una verdadera política dirigida a la infancia y a la familia, y que tenemos que también promover una apuesta decidida por nuestra juventud. En materia de lucha contra la violencia de género, yo creo que el reto aún se hace más apremiante. Yo también voy a hacer una intervención genérica, porque creo que habrá tiempo para profundizar en las temáticas y porque creo que es muy importante que seamos capaces, ustedes como Gobierno y nosotros como Parlamento, si compartimos el diagnóstico, compartimos los retos, creo que sería importante que llegáramos a compartir la visión. Cómo afrontamos esos retos, cómo afrontamos esas dificultades. Y hoy ya se han puesto sobre la mesa muchas dificultades. Los que hemos estado al frente de las administraciones y conocemos la administración por dentro, yo siempre pienso en un elefante, dificilísimo de mover. Y además un elefante que a veces pues tienes que abordarlo y decir, ¿por dónde empiezo? Me decía alguien una vez, ¿se tiene usted que comer un elefante? Pues, ¿por dónde empieza? Y dice, bueno, pues por la oreja mismo, es decir, por cualquier lugar que empecemos, seguiremos avanzando en ese gran reto de mover a una estructura como son las administraciones, que son lentas, que no responden a la prisa de la calle. El reloj de la administración va muy lento, pero la calle apremia. Y los que estamos en las administraciones locales, los que hemos llevado áreas directas que tienen que ver con los derechos sociales, como puede ser vivienda o los propios servicios sociales, sabemos que el ciudadano que está angustiado no entiende de nuestras trabas burocráticas, no entiende de nuestras leyes. Realmente, cuando una familia se queda en la calle al día siguiente con tres menores, lo que necesita de su administración son respuestas. Y algo hemos podido, alguna conclusión hemos podido llegar en cuanto a qué es lo que está fallando en Canarias para que tengamos esos malos indicadores y cómo revertirlos. Lo dicen todos los expertos y algunos lo hemos comprobado in situ. Hay problemas estructurales y, por tanto, las soluciones tienen que ser estructurales. Podemos tender a buscar soluciones rápidas porque sean efectistas, porque provoquen un buen titular en la prensa, pero no van a cambiar las causas estructurales. Las causas estructurales de la pobreza y de la exclusión, como sabemos, tienen mucho que ver con la falta de empleo, con la falta de educación y cultura. Hablamos siempre de la educación, pero lo decía bien el otro día la consejera de Educación, la cultura es importante. Tiene que ver con la falta de formación y cualificación profesional de nuestra población. Tiene que ver también con las políticas sanitarias. Por tanto, si las causas estructurales de la pobreza y la exclusión tienen que ver con una visión integral del ser humano, ¿por qué nos empeñamos en hacer trabajos estanco? ¿Y por qué nos empeñamos las consejerías, las concejalías, incluso a veces el tejido del tercer sector, en trabajar de manera aislada? Tenemos que cambiar, creo, a una cultura de trabajo en red, de abordar el trabajo con el menor, la familia y con toda la sociedad civil de manera integral. Y eso además nos puede aliviar la presión que está suponiendo que, efectivamente, comparto con la consejera de Política Social, tenemos un problema serio en las administraciones con la falta de recursos humanos. Y sin músculo administrativo es casi imposible desde la administración cambiar la realidad. Venimos de una crisis durísima donde las leyes económicas, estas leyes tan duras del Partido Popular, nos impusieron congelar el capítulo 1 y nos podemos encontrar con que con 4, 5, 6 trabajadores sociales, atendemos a 30.000 personas, caso que conozco muy bien, o usted tendrán que abordar también muchísimos retos con poquísimo personal. Por tanto, generar músculo administrativo de gente profesionalizada y a partir de ahí trabajar en red dentro del propio gobierno. Derechos sociales tiene que trabajar de la mano de empleo, de la mano de política educativa y política sanitaria, si no será muy difícil. Y luego la coordinación, la cooperación entre administraciones. Porque también es cierto que cuando hay pocos recursos y se coordinan bien, seremos más eficaces por las propias sinergias que se van a generar y que nos van a permitir abordar mejor estos grandes retos. Por tanto, aunque parezca que es una pérdida de tiempo dedicarle los primeros meses, y eso es, bueno, no le voy a dar yo a usted consejo a esta altura, pero sí una propuesta, es muy importante que los primeros meses, entiendo, se dediquen a cómo generamos el músculo. Porque ya cuando el músculo está bien formado, tanto dentro del gobierno como con otras administraciones, todo va a ir mucho más, de manera mucho más ágil. Innovar se habla de innovar en todo y yo creo firmemente en la innovación social. Es decir, no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera. Muchas veces los funcionarios, por inercia, porque es algo inherente al ser humano, el cambio, todos los seres humanos tenemos cierta resistencia al cambio. Y también ocurre en los funcionarios, además de una gran desmotivación por los años en los que han estado solos y con pocos recursos. Pero tenemos que innovar en política social, irnos a esos modelos que están funcionando en otros lugares y atrevernos a poner en marcha experiencias pilotos, porque del proceso vamos a aprender seguro y como está todo tan mal, pues solo podemos mejorar si innovamos. Por tanto, también una invitación a la innovación, a hacer las cosas de otra manera, con otra visión y generar una dinámica ilusionante con respecto a todos estos retos. Sin duda, la nueva ley de servicios sociales evidentemente no va a ser fácil si no creamos el músculo, ya no para poder impulsar esos reglamentos, sino incluso para implementarla, porque cuando usted toque a las puertas de otras administraciones, todas le van a decir lo mismo, que no tienen recursos humanos y que, por tanto, serias dificultades. Por tanto, ese trabajo cooperativo, colaborativo, de coordinación, me parece que es fundamental para el avance. La renta de inserción, fundamental para todo esto, porque además de todo lo que significa poderle dar herramientas, a mí no me gusta hablar de que son solo prestaciones económicas, creo que son herramientas para que la gente pueda tener su proyecto de vida, como nos pasa a todos nosotros. ¿Qué sería de nuestros proyectos vitales si no tuviéramos una renta mensual? ¿Cómo pagaríamos la hipoteca, el coche o cómo podríamos apostar por la supervivencia? Por tanto, la renta de inserción va a ser una herramienta para que la gente pueda desarrollar un proyecto de vida con dignidad. Y a partir de ahí, además, la renta va a suponer acabar con una gran parte de la burocracia, porque los que hemos visto cómo lo hacen en otros lugares, por ejemplo los vascos, una vez que el ciudadano tiene su renta y tiene unos ingresos estables, ya esa atención que estamos desarrollando los ayuntamientos, los cabildos y la propia comunidad autónoma para atender el día a día, el agua, la luz, los alimentos, la ayuda para los libros y las ayudas de vivienda, van a desaparecer y podremos las administraciones hacer ese trabajo verdadero social que es el de la prevención y el del acompañamiento. Yo cuando hablan de la inserción a través de la renta básica y no me dicen el cómo, me pongo a temblar, porque la inserción verdadera, recordemos que la prestación canaria de inserción ya conllevaba un trabajo de acompañamiento y de inserción formativo, es decir, como ley era estupenda. ¿Cuál fue el problema? Que en la práctica no había recursos humanos para hacer ese acompañamiento. Por tanto, tendremos que destinar dinero a la prestación, pero tendremos que destinar dinero a ese acompañamiento que va a necesitar esa persona, esa tutorización que va a tener que ser personal para efectivamente, en aquellos casos donde sea posible, reinsertarlos en el mundo social, en el mundo formativo y en el mundo laboral. El tema de los mayores nos preocupa mucho, sobre todo porque hay un cambio cultural. Antes los mayores pues terminaban quedándose en casa y eran atendidos pues casi siempre por las mujeres. El cambio cultural ha provocado que los mayores cada vez viven solos y eso nos genera un nuevo reto a la sociedad, que son nuestros mayores que viven solos, y ahí también el reto de las infraestructuras sociosanitarias. Me queda un minuto y no quiero acabar sin decirle que aproveche toda esa energía y ese potencial y esos recursos humanos que tienen las otras administraciones. Trabajen de la mano de los cabildos y de los ayuntamientos, que ahí va a encontrar mucha colaboración y por ahí podremos suplir de entrada esa falta de recursos humanos, porque no va a ser inmediata la posible contratación de recursos humanos, pero en el mientras tanto aproveche la dinámica, la sinergia, el trabajo previo de lucha contra la pobreza, contra la exclusión, de oportunidades para nuestros jóvenes, de lucha contra la violencia machista, porque por ahí yo creo que se vislumbra, o por lo menos estamos todos muy ilusionados con que se vislumbre un futuro más esperanzador para toda esa gente que nos mira también con esa esperanza de que podamos contribuir a mejorar su proyecto de vida. Gracias.
Bueno, pues ahora creo que los grupos proponentes ya han terminado, así que tocaría el grupo al turno, al grupo mixto, por el tiempo de 7 minutos, la señora Melody Mendoza. Gracias.
Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señora consejera. Pues desde Agrupación Socialista Gomera le queremos dar la bienvenida a esta comisión y darle las gracias por venir a explicar pues sus objetivos y su plan de trabajo. Y, por supuesto, pues también desearle el mayor de los éxitos en esta nueva etapa. Es una consejería muy amplia, evidentemente, pero vamos a intentar hablar de algunos de los temas pues en el tiempo que disponemos. Como usted bien conoce, señora consejera, pues la lucha contra la pobreza en Canarias fue uno de los asuntos que fue y es uno de los asuntos que nos ha preocupado enormemente en esta Cámara a lo largo de esta pasada legislatura, y creo que también vamos a continuar en esta legislatura con esa preocupación, porque la realidad es que a Canarias pues azota un gran porcentaje de pobreza. Hablar de pobreza, al final, como dije en el pleno pasado, es hablar de precariedad, es hablar de bajos salarios, es hablar de familias, en definitiva, con pocos recursos, hablar de desigualdad, hablar de falta de oportunidades y, en definitiva, pues hablar de desilusión. Por eso creo que una de las prioridades de esta consejería debe ser la aprobación de un plan de inclusión social y de lucha contra la pobreza, con especial atención, como ha dicho la compañera María, lucha contra la pobreza infantil. Con respecto a la pobreza infantil, todos los grupos en la pasada legislatura, como usted también conoce, asumimos el compromiso de crear una subcomisión sobre la situación de la infancia en Canarias, para que de una vez por todas, pues de alguna manera, logremos que todos los niños y niñas de Canarias, de una vez por todas, ocupen el lugar destacado que merecen en este Parlamento. Y la infancia, de una vez por todas, sí que se convierta en una prioridad política, porque siempre hablamos de que nuestros niños y nuestras niñas son el futuro, pero yo creo que nos quedó bien claro la legislatura pasada que los niños y las niñas de nuestra comunidad autónoma son el presente. Consejera, como usted también conoce, la pasada legislatura debatimos mucho sobre la pobreza y a día de hoy, ciertamente, después de todos aquellos debates, contamos con una serie de documentos que nos clarificaba la situación de la pobreza en Canarias, de la pobreza energética también. Bueno, todo aquello, yo recuerdo que culminó con la presentación de la Estrategia Canaria de Inclusión Social 2019-2021. En este sentido, a nosotros nos gustaría conocer si va a desarrollar el nuevo plan, se va a desarrollar en base a este documento que se presentó, o si el objetivo de esta consejería es basarse en un nuevo documento, y también queremos saber qué objetivo se va a conseguir en esta materia, aunque evidentemente sabemos que le preocupa la infancia, pero que no le dio tiempo por una cuestión precisamente de tiempo. También quedó pendiente concluir el segundo plan de atención a la infancia y modificar, que creemos que es importantísimo y que tenemos que hacerlo lo antes posible, la ley de atención integral a los menores. Por lo que ahora es el momento de avanzar en estas cuestiones y conseguir que se ponga o que se disponga de un verdadero recurso para garantizar su bienestar. Otra de las cuestiones claves que trabajaremos en esta legislatura y que ya debatimos también en el primer pleno y que ya usted también ha nombrado y varios de los compañeros es la renta ciudadana, que esperamos desde Agrupación Socialista Gomera empezar a trabajar en ello en el menor tiempo posible y que los canarios puedan disponer de ella también en el menor tiempo posible. Otro asunto también a destacar que quedó pendiente en la pasada legislatura fue la aplicación de la Ley de Servicios Sociales, que prácticamente se aprobó al final de la legislatura, donde pues cobra especial atención el catálogo de servicios y prestaciones. También esperamos que en el menor tiempo posible podamos contar con esta herramienta, pues nos va a permitir concretar los convenios que son importantísimos, los convenios con los cabildos y los ayuntamientos, para que puedan ampliar su servicio y puedan disponer de recursos presupuestarios necesarios para ello. Señora consejera, también es muy importante, ya se ha dicho por la anterior consejera, que se dote de recursos humanos y materiales al sistema público de derechos sociales. Además, también creo que es importante, porque sin recursos humanos evidentemente no lo podemos hacer, para que poder avanzar en la simplicidad y agilización de los trámites. Pues hasta estos momentos conocidos por todos, que el problema más acuciante, porque también lo decía la consejera en la anterior legislatura en varias ocasiones, en este departamento ha sido precisamente la falta de personal y de recursos presupuestarios. Como ocurre, por ejemplo, como ya también se ha dicho, con la atención a la dependencia y la necesidad de que se agilicen los trámites de reconocimiento de este derecho. No sé si usted ha sido muy valiente con el plazo, como ha dicho la consejera anterior, pero yo creo que también hay que ser valiente y por lo menos intentar sí cumplir con esos plazos, porque es fundamental y la ciudadanía lo está esperando. Pero insisto, al igual que han hecho el resto de compañeros, en lo importante que son los recursos humanos. Consejera, también es necesario que se mejore el servicio a domicilio y que se impulse el segundo plan de infraestructuras sociosanitarias 2018-2021. Y podamos contar por fin con el mayor número de plazas disponibles, pues a nadie se le escapa que nos estamos enfrentando pues a un reto demográfico que nos depara nuestra sociedad, donde la esperanza de vida pues afortunadamente cada vez es mayor. Con respecto a las actuaciones para apoyar a los colectivos de la diversidad funcional en Canarias, tenemos que realizar aquellos avances que se han demorado mucho en el tiempo. Usted sabe y usted conoce también de primera mano que hemos trabajado intensamente en la Comisión de Discapacidad. De hecho, nos reunimos con miembros de la CERMI en varias ocasiones y nos trasladaban los problemas de su día a día, por lo que también espero que pronto se resuelvan todos estos inconvenientes que a ninguno se nos escapa y también que usted impulse todas aquellas actuaciones transversales con las consejerías, como por ejemplo también el plan de salud mental que se ha venido retrasando con el tiempo y que también demandábamos constantemente en la anterior legislatura. Porque el objetivo que tenemos que marcar no es, sin lugar a dudas, el de sentar las bases para conseguir una sociedad de Canarias también más inclusiva y respetuosa con la diversidad. Una sociedad que sepa respetar los derechos sociales que tienen todos los colectivos para poder ser, pues, definitivamente tratados con igualdad entre los canarios, pero también aprender a tratarlos con igualdad ante las administraciones. Quiero también hablar sobre los jóvenes. Los jóvenes también merecen de políticas enfocadas hacia ellos para lograr que sean participativos y que se impliquen en la sociedad, pero también tenemos que conseguir que en el futuro todos ellos tengan pues independencia personal y profesional. Hay que apoyar a los jóvenes para que todos aquellos que finalizan su etapa educativa pues dejen de engrosar la lista del paro. Debemos de darle oportunidades formativas y laborales solventes. Es un reto importante el que tiene por delante y lo que necesitamos también, que lo hablábamos en la anterior legislatura y creo que usted también lo habló en varias ocasiones, tenemos que rescatar que los que tuvieron que irse fuera a buscar un futuro mejor puedan regresar con plenas garantías de hacer su vida en las islas. Tenemos gran talento fuera de Canarias y tenemos que hacer que regrese, pero con garantía. No quiero olvidarme de que debemos actuar para resolver también el problema del reto, como he dicho anteriormente, demográfico que vivimos en algunas islas, especialmente en las occidentales, donde les recuerdo que más del 20% de la población es mayor de 65 años. La atención a los mayores consideramos que debe ser uno de los pilares de la acción de gobierno. Tenemos un incremento que, repito, tenemos que incrementar, repito, los medios sociosanitarios o la teleasistencia, realizando más inspecciones también. Yo propongo que hagan más inspecciones a las residencias para que se les dé una atención digna a nuestros mayores y poniendo en marcha pues todas aquellas medidas que le permitan una calidad de vida más que merecida. Esperamos asimismo también que el asunto de las jubilaciones en España se resuelva, pero también creo que tenemos que estudiar desde Canarias la posibilidad de implementar o de complementar, que también se habló en la legislatura anterior, las pensiones no contributivas desde Canarias, pues al final los pensionistas no contributivos de cierta forma son los que peor lo están pasando. Concluyo que también quiero hablar algo de igualdad. Debemos centrar los esfuerzos en la formación y en la educación de los valores de los más pequeños. Es indudable la importancia que cobra la educación desde los primeros años, con los más pequeños, lo hemos comprobado, si empezamos desde pequeños tendremos buenos resultados, pero evidentemente no vamos a poner todos nuestros recursos desde el inicio, también hay que hacerlo en la prevención y en la atención a las víctimas, lo hemos dicho en todas ocasiones, pero también es verdad que tenemos que ser conscientes que es una atención que se tiene que dar desde todas las áreas, tiene que ser una atención transversal. Y no quiero tampoco terminar sin hablar de los derechos de la persona LGTBI. Tuvimos muchas comparecencias en la legislatura pasada, debatimos mucho sobre el tema. Nos consta que aún son muchos los muros y los problemas que se encuentran todavía para ser aceptados personalmente, plenamente en la sociedad. Y que actualmente, pues actualmente y lamentablemente, sigue habiendo un repunte de violencia hacia este colectivo. Me quedan muchos temas pendientes, pero ya se me ha agotado el tiempo. Muchas gracias y nuevamente, señora consejera, desearle la mayor de la suerte.
Muchas gracias, señora Mendoza. Ahora, por el tiempo de 7 minutos, el señor, que no le vamos a cambiar hoy el apellido, Suárez Nuez.
Bien, muchas gracias, presidenta. Señora consejera, sea usted bienvenida a esta comisión. Habrá participado de muchas en la pasada legislatura, pero ahora viene como responsable de una de las áreas más importantes que tiene y más delicada que tiene el gobierno, el actual gobierno de Canarias. Y yo, de corazón, además, le deseo toda la suerte del mundo. La suerte de esta consejería será la suerte de muchas personas, no de nosotros solos, sino de la de muchas personas. Nosotros creemos, además, y somos conocedores de la diversidad social, de la escasez de recursos que en tantos ámbitos pues existen en la actualidad. Creemos que es necesario blindar los logros alcanzados, los logros, además, de la sociedad, del bienestar, además de afianzar unos principios en la gestión de los gobiernos locales, autonómicos, incluso hasta el nacional, como son la búsqueda permanente del bienestar de nuestros ciudadanos, intervenir socialmente y garantizar al máximo la igualdad de oportunidades. Nuestro objetivo debe ser que menores, jóvenes, adultos, mayores, personas con capacidades diferentes y dependientes dispongan de los recursos necesarios para vivir disfrutando de autonomía, libertad e igualdad. Desde el Partido Popular entendemos que las políticas sociales deben ser efectivas y deben contribuir a mejorar el estado general de los más de 2 millones de habitantes que tiene nuestra tierra. No creemos en las políticas sociales como políticas proteccionistas, sino como garantes de los derechos sociales. La realidad social de Canarias es muy diversa, con diferentes y amplias necesidades, y el modelo organizativo de los servicios públicos esenciales es verdaderamente muy complejo. Pero la estructura la tenemos. Aquí hemos oído hablar de los magníficos profesionales que existen en las distintas administraciones. Y yo apoyo también esa afirmación. Por eso decía que la estructura la tenemos, contamos con magníficos funcionarios, profesionales de las distintas administraciones públicas, gestores incluso. Tenemos que hablar de los voluntarios de entidades sociales que conocen la materia y ansían ser escuchados y valorados por su experiencia como interlocutores. Ellos nos pueden ayudar. Tenemos que escucharles. La consejería y la consejera tiene que escucharles. Como también se les escuchó la pasada legislatura cuando, de manera consensuada, de manera unánime, se aprobó la Ley de Servicios Sociales de Canarias. Pero ahora queda mucho por hacer. Yo no se lo voy a exigir para hoy, señora consejera, de verdad que ni para ayer tampoco se lo voy a exigir, pero sí le pido que nos pongamos a trabajar ya. Y cuando digo nos pongamos, porque creo firmemente que tenemos que ponernos todos, desde el gobierno hasta la oposición, hasta el tercer sector, todos los agentes implicados. Debemos poner en funcionamiento la Ley de Servicios Sociales de Canarias ya. Por eso yo le voy a hacer una serie de preguntas que nos gustaría que nos contestase hoy en esta comisión. ¿En qué situación se encuentra el catálogo de servicios y prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales? Tenemos que hablar también de cuándo tiene pensado convocar la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales. Tenemos que, porque he visto que en sus visitas a algunos municipios, pues las demandas que les trasladan los alcaldes o las alcaldesas, yo quiero saber si usted también le ha trasladado a ellos la necesidad de crear los consejos municipales de servicios sociales para integrarlos después dentro de lo que es ese Consejo General de Servicios Sociales. Me gustaría también saber cuál es la opinión que usted tiene sobre los planes que tiene la Consejería para que la iniciativa privada participe subsidiariamente y de forma complementaria en el sistema público de servicios sociales mediante acuerdos de concertación social. Todo esto me preocupa a la hora de poner la Ley de Servicios Sociales de Canarias en marcha, pero yo creo que no podemos parar y dejar solo la parte técnica, sino también ocuparnos de las necesidades reales que tienen nuestros vecinos y nuestras vecinas. Yo he sido alcalde, usted lo sabe, durante 8 años del municipio de Moya y lo he vivido en primera persona. Sé cuáles son los problemas reales, probablemente en otros municipios tengan otros, pero el caso de los municipios rurales, pues prácticamente son muy parecidos. Tenemos que ocuparnos de la mujer, tenemos que ocuparnos de la mujer en el entorno rural, que ya podré contarle personalmente muchas experiencias que tengo sobre ellas y las experiencias que he vivido junto a ellas. Pero debemos ocuparnos de la mujer. ¿Me puede decir la consejera qué acciones va a llevar a cabo para el fortalecimiento del sistema de la dependencia? La ficha financiera, la dotación presupuestaria, los planes que tiene el Gobierno de Canarias para que en el ejercicio de 2020 se pueda recoger una mayor dotación presupuestaria y cómo vamos a agilizar los trámites. Y usted antes adelantaba que, bueno, quería reducir los plazos para la tramitación de los expedientes. Los centros sociosanitarios. Aquí se ha hablado del plan de infraestructura sociosanitaria. Para mí el plan de infraestructura sociosanitaria ha sido un verdadero desastre en las 8 islas. Y no le culpo solo al Gobierno de Canarias, culpo a los cabildos, que a veces algunos de ellos de manera sectaria financiaban o aprobaban o recogían en ese plan de infraestructura sociosanitaria a incluso infraestructuras que no tenían ni suelo, tenían estudios de viabilidad negativos, contrarios, y recogían en ese plan de infraestructura sociosanitaria infraestructura, ya le digo, que no reunía ninguno de los requisitos. Yo espero que usted, conjuntamente con la FECAI, pueda arreglar este problema. Yo, se me va agotando el tiempo, es verdad que a mí me gustaría hablar de lo que es pues la estrategia contra la pobreza, de discapacidad, de jóvenes, de vivienda, aunque este no sea el área que usted lleve, de familias, de menores, de mayores, de inmigración. Podemos hablar también de la PCI, podemos hablar de los planes de empleo sociales, que hay que también hablar de los planes de empleo sociales, de la diversidad también, del colectivo LGTBI y, cómo no, de igualdad, que además yo aprovecho para anunciarle aquí pues que el Partido Popular ha presentado una iniciativa ya para debatir en el próximo, en un pleno, para aprobar el Pacto Canario sobre la Igualdad. Yo creo que aquí debemos ir todos de la mano, por eso esta iniciativa que hemos presentado desde el Grupo Popular. Y termino, señora presidenta, de verdad, 20 segundos para hacer un especial homenaje a esas víctimas de violencia de género, sobre todo a las 3 fallecidas en Galicia en el día de ayer, también la de Madrid, a esos 2 niños, a esos huérfanos, ni una más ni una menos. Muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora, por el tiempo de 10 minutos, señora consejera, tiene réplica.
Muchísimas gracias a todas las personas que han intervenido en nombre de los distintos grupos parlamentarios. La verdad que todas las intervenciones han estado cargadas de análisis, yo creo que muy certeros, y algunas de ellas también de propuestas que anotamos y tendremos en cuenta a la hora de trabajar en la consejería. Voy a intentar dar respuesta a las preguntas que me han lanzado en las distintas intervenciones, pero sí que me gustaría también tocar otras áreas de la consejería que no pude hablar en mi primera intervención por falta de tiempo, pero creo que también necesitan su espacio en esta intervención. La consejería no solo es de derechos sociales, de dependencia y discapacidad, sino también de áreas tan importantes y a veces olvidadas como la juventud, la igualdad y la diversidad, y por supuesto la infancia, que en la que han hecho bastante hincapié hincapié tanto la compañera María del Río como la compañera Cristina Valido. En este caso, me gustaría comenzar hablando de nuestras políticas de juventud. Nosotros creemos que deben ser algo más que un complemento y que dejen de verse por gran parte de la ciudadanía como un lugar donde se organizan eventos y fiestas y que desde el área de juventud se fomenten actividades relacionadas con la educación, valores como el respeto, la solidaridad, la responsabilidad o la igualdad. Creo que esta es una manera de construir futuro, de construir conciencia y es muy necesaria en la sociedad, sobre todo en la sociedad actual que a veces se ve atacada por ideas de algunos radicales que intentan infundar o inocular en nuestra sociedad el odio y eso sin lugar a dudas hay que combatirlo. Creemos también que desde la juventud se debe trabajar, como no, por el empleo y sin lugar a dudas pues abarcar los grandes problemas de los jóvenes y que fundamentalmente, como habíamos dicho, empleo y vivienda y importantísimo pues a todas esas gente joven que se ha tenido que ir de nuestra tierra por falta de oportunidades laborales, generaciones realmente formadas y que están haciendo grandes hitos fuera de nuestra tierra, que vuelvan. Por eso me parece muy interesante lo que apuntaba la señora Mendoza de poner en marcha el plan de talento de retorno joven. Nosotros lo tenemos en cuenta en nuestra agenda. Vamos a hacer un plan de contratación de personas jóvenes en centros de trabajo de la comunidad autónoma y este programa lo que va a hacer es fomentar el empleo de calidad para permitir la vuelta de todas esas personas, especialmente personas menores de 35 años que lleven en torno a 12 meses fuera del archipiélago. Lo mismo en vivienda, que aunque son áreas que ya no son dependientes de esta consejería, ahora por la nueva estructura de gobierno, pero si queremos trabajar de forma efectiva con la juventud, debemos hacer, como decía Carmen Hernández, una política transversal desde todas las áreas de gobierno, desde todas las consejerías, no solo en juventud, sino con todos los colectivos. Para la Dirección General de Protección a Infancia y a la Familia, asumimos como parte de nuestro programa, y como no puede ser de otra manera, pues cada una de las recomendaciones que salieron de esa subcomisión de la infancia, que tanto trabajó a finales de la legislatura pasada en este Parlamento y que sin duda son recomendaciones que vamos a seguir al pie de la letra. Y les avanzo dos medidas que al menos a nosotras nos parecen fundamentales porque nos está reclamando muchísimo la gente. Con relación al área de familia numerosa, nos marcamos como objetivo el facilitar la renovación y la tramitación de los títulos, agilizando los procesos y fomentando que la ciudadanía pueda gestionarlo desde sus ayuntamientos y cabildos, además con todas las facilidades que muchas veces ya se denunció en la pasada legislatura, se encontraban con mil y un obstáculos cuando acudían a sus corporaciones locales. Y además queremos volver a garantizar los derechos de título de familias de familias numerosas a las familias formalizadas en el registro como parejas de hecho. Queremos que recuperen ese derecho. Con relación a los menores tutelados, les ofreceremos que tras cumplir la mayoría de edad tengan la posibilidad de continuar sus procesos de formación y no abandonarlos a su suerte, como parece que ha sido hasta ahora y es una situación lamentable. Queremos ayudarles en todo el proceso para que puedan ser personas independientes, personas autónomas con todas las garantías. Como saben, además, por primera vez en la historia se crea en este gobierno la Viceconsejería de Igualdad y la Dirección de Diversidad. Para nosotros este es un gran paso para Canarias y nos sitúa a la vanguardia del Estado en referente de políticas de igualdad. El objetivo número uno para nosotros en dicha consejería va a ser reforzar las políticas, poner en valor el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres de forma transversal, y la acción de gobierno va a implicar a todas las consejerías, como no podría ser de otra manera. La política tanto de igualdad como de juventud son políticas transversales y que afectan a todas las áreas. Desde ya nos vamos a poner a trabajar en un objetivo muy ambicioso para el que queremos contar con todos los grupos parlamentarios, que se trata de el Plan Estratégico de Canarias Libre de Violencias Machistas, un plan transversal que implique a todo el gobierno, a todos los agentes sociales, a todos los grupos parlamentarios, y cuya finalidad es generar un nuevo marco de pensamiento en las políticas contra las violencias machistas para que no tengan cabida en nuestra comunidad autónoma. Se trata de un plan que se implementaría en dos fases, cada una de 8 años. Nosotras, por eso queremos implicar a todos, porque esté el color político que esté, indistintamente las legislaturas que estemos llevando a cabo, creo que debe ser un compromiso de todos y cada uno de nosotros. Por eso nos ponemos un plan que va a durar 16 años, cada fase de 8 años. Y que empezaremos este año en ese 25 de noviembre, que está marcada en nuestra agenda. Queremos que cada 26 de noviembre en esta comunidad autónoma se realice un estado de la igualdad de Canarias, igual que hay un estado de la nacionalidad de Canarias. Queremos que haya un estado de la igualdad de Canarias, que sea un debate en los que todos podamos aportar, hacer un análisis de lo que estamos haciendo mal y hacer propuestas como de resolución, como mismo se hacen en el debate del estado de la nacionalidad canaria, para seguir avanzando en la lucha contra las violencias machistas. No queremos quedarnos paradas y que las políticas contra las violencias machistas o contra esos asesinatos terribles que debemos soportar cada día, y que esta sociedad soporta prácticamente cada día sí y día también, se queden tan solo en una respuesta de minutos de silencio. Tenemos que hacer políticas efectivas, y creo que ahí estamos todas y todos de acuerdo. Queremos implicar a toda la sociedad, como les decía, también, por supuesto, el área de diversidad, ahondar en los derechos de las personas gay, lesbianas, transexuales, intersexuales. Para ello nos marcamos una agenda legislativa muy ambiciosa. Me alegro de la propuesta que lanza el Partido Popular, porque va muy de la mano a lo que quiere trabajar al gobierno. Y luego también hay que no olvidarnos también de esas personas que han sufrido LGTBI-fobia a lo largo de toda la historia, no solo de esta tierra, sino también de este país, y que necesitan una reparación. Nosotros lo tendremos en cuenta, no solo una reparación como homenaje, que es lo que se suele hacer, sino también una reparación económica, que nosotros contemplamos a través de la renta ciudadana. También me gustaría poder dar respuesta a las distintas intervenciones de las que hablábamos, la falta de recursos humanos que apuntaron prácticamente todas las intervinientes. Nosotras, pues, creemos que se ha hecho por parte del gobierno anterior pues un esfuerzo a través de esos planes de choque, de acumulación de horas, para intentar tener personal que gestionara, pero es insuficiente. Muchas veces no era culpa del propio gobierno autonómico, sino culpa del marco legislativo estatal, de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera, que no permitía seguir engrosando el capítulo 1. Ahora bien, nosotros desde este gobierno nos hemos marcado unas prioridades, sabemos de esa deficiencia de recursos humanos, y por eso en la reunión que tuvimos con la Consejería de Hacienda establecimos que se iba a poner en marcha una RPT para poder dotar de un personal más estable a la consejería, porque creemos que es lo suyo y en ello estamos. Es importante también hablar de esas mesas que había en marcha para trabajar la ley de servicios sociales. Nosotros, por supuesto, no vamos a echar el trabajo que hayan realizado en una papelera y a desecharlo. Nosotros vamos a retomar esas mesas, a darle un impulso a esas subcomisiones. Y lo que presentamos de innovación por parte de este nuevo equipo de gobierno es que vamos a lanzar unas propuestas ya elaboradas por parte de la consejería a esas mesas, unos documentos que sirvan como base de trabajo, porque nosotros entendemos que esto puede agilizar y flexibilizar los tiempos para que cuanto antes tengamos esos compromisos que hemos adquirido con la ley, porque la ley de servicios sociales también nos marca unos tiempos en los cuales tiene que estar el catálogo, tiene que estar la cartera, y en ellos es en lo que estamos trabajando. En cuanto, quería contestar a la señora Valido, en cuanto a la posibilidad de que vinieran a intervenir distintas viceconsejeras o direcciones generales, pues es un cambio que se ha establecido en el nuevo reglamento de la Cámara, que bueno, lo aprobamos, creo que fue en el último pleno parlamentario de la pasada legislatura. Entonces a mí me parece algo interesante. De hecho, como ustedes bien saben, esta consejera pues ahora mismo está en estado de gestación. Pues como cualquier otra mujer, creo que debo gozar de ese permiso de maternidad, y creo que sería interesante que estas comisiones, como la Comisión de Discapacidad, como la comisión que hoy nos viene a reunir, siga trabajando, y creo que sería un buen espacio seguir trabajando con las viceconsejerías y con las direcciones generales. También señala la oposición responsable. Yo creo que eso es fundamental. De hecho, más en un área tan sensible como es la que nos atañe. Yo creo que como portavoz fui una portavoz de oposición muy dura, pero también estando en este espacio, estando en el espacio de lo que era la extinta Consejería de Servicios Sociales, Vivienda, Empleo, fuimos unas personas bastante colaborativas, y usted lo sabe, y espero lo mismo de usted como portavoz. De hecho, hasta el momento así ha sido. Creo que hay que tener altura de miras, y sobre todo en áreas que con las cuales no se pueden jugar a los argumentos políticos, sino más bien a la construcción de una sociedad mejor entre todas y todos. Me dice que soy muy ambiciosa y muy valiente, y también lo apuntaron otros portavoces, al decir que debemos acortar los plazos de dependencia. Lo que yo dije en prensa y sigo manteniendo es que la ley de servicios la ley de servicios sociales y tanto lo que nos marca para dependencia y los plazos que debemos cumplir son fundamentales, y si la ley nos marca que las listas de espera no pueden ir más allá de los 6 meses, lo que debemos trabajar es en ir hacia ello. Ahora mismo la lista de espera está en más de 2 años para dependencia. Lo que la declaración que hice en prensa es que en el primer año me gustaría reducir esa lista de espera a mitad de tiempo. O sea, si estamos a más de 2 años y medio de espera, no son 6 meses en un año. 6 meses es el objetivo final, pero al menos me gustaría que en el primer año podamos reducir a la mitad el tiempo de espera actual, que es más de 2 años y medio. En respuesta también a otras preguntas que se me lanzaban, como la seguridad en los centros de menores, perdona que sé que estoy agotando el tiempo, pero creo que son algunas cositas importantes, porque han salido noticias que nos han alarmado a todos, como que en los centros de menores de Canarias, era uno de los cuales de todo el territorio donde había pues más autolesiones por parte de esos menores, y creo que son cosas que nos preocupan a todos, la seguridad de esos centros, por ejemplo, y la mala gestión que se ha hecho por parte de la empresa adjudicataria de la seguridad de esos centros. Nosotros ya no nos hemos puesto en marcha, estamos en un proceso de resolución del contrato, estamos nada más a la espera del informe del Consejo Consultivo. Vamos a tener una empresa que sea de transición durante unos meses hasta que se saque el nuevo concurso, que ya se ha iniciado el proceso, ya se ha iniciado la licitación, y esperamos que pronto podamos tener una empresa de seguridad que cumpla con los requisitos que el servicio necesita, porque estamos hablando de un servicio especialmente sensible. No sé si apuntar a algo más, pero bueno, sí quería acabar. Probablemente se me quedó alguna pregunta en el tintero, que estaré encantada de contestarle, si no por los pasillos en la próxima comisión, pero sí que hay algo que dijo pues la portavoz de Nueva Canarias que a mí me parece fundamental, y es esa visión integral del ser humano como un todo, la transversalidad que debemos de darle a esas necesidades que tiene nuestra gente desde las diversas consejerías, y el ser optimista. Y sinceramente yo soy muy optimista, pero soy una optimista, como decía Antonio Gala, bien informada, y conocemos cuáles son los datos, desgraciadamente, de esta tierra. Ya conocemos los datos, conocemos el diagnóstico que se ha hecho. Decía la portavoz de la Agrupación Socialista de Gomera, van a retomar todo ese trabajo que se ha hecho, como la estrategia, el plan de lucha contra la pobreza y demás. Pues claro que lo vamos a retomar, porque sabemos que ya el diagnóstico está hecho, que ya la radiografía a nuestra gente y a nuestra sociedad está más que, es decir, el tratamiento es lo que falta, ya la enfermedad está diagnosticada, y eso es lo que vamos a hacer, ponernos a trabajar en ello, y esperamos contar con la colaboración de todas y todos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señora consejera. Quedaba un segundo punto que va a ser muy breve, nada más que tiene que ver con la Diputación del Común relativo a compromiso de la Subcomisión sobre la Situación de la Infancia en Canarias dentro del marco del Pacto Canario por la Infancia. Pues decirle que simplemente era darnos por enterados que la Diputación del Común está al tanto de ello y que sí que nos han pedido que cualquier trabajo que hagamos en esa línea lo hagamos de forma coordinada, estando en contacto con la subcomisión que aquí se ponga en marcha, que estará relacionada obviamente en esta comisión, que es donde se va a trabajar, y que trabajemos de la mano, que me parece muy interesante, porque también tendrán seguro muchos aspectos que aportarnos desde su visión dentro de la Diputación del Común de las cosas que les van llegando. Y no había nada más, así que nos vemos en la siguiente comisión. Muchísimas gracias a todas y a todos.